Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. El Grupo Dunas Capital patrocina este espacio.
Tertulia de Mercado, son las 8 y 29 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña Álvaro Antón, que es Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días de lunes, Susana.
Ay, ¿qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Ya final de verano.
Bueno, pues bastante bien. Se ha levantado bastante nublado, bastante invernal. La verdad es que estamos teniendo un septiembre bastante lluvioso. Pero bueno, bien. Todavía no me han confinado las niñas, con lo cual tirando, poco
bueno,
a poco.
Poco a poco nos acompaña también Jaime Albella, Sales Director de AXA Investment Managers. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Oye, hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Pues bien, bien. Por el sur, tranquilito. Y ya cambiando el chip y poniendo el chip de otoño y empezando a confinarse por la lluvia casi, ¿no? Claro. Ahora toca estar calentito en casa.
Cuando decías cambiando el chip, estaba pensando en cambiando el armario, porque hemos estado todo este fin de semana sacando al menos zapatos cerrados, ¿no? Por lo que
pues
pueda pasar.
Pues a mí me toca, yo creo que el que viene. Si yo apuro siempre al final, pues es caluroso, pero creo que el que viene va a tocar.
Bueno, nos queda el veranillo de San Miguel, que yo creo que es el próximo fin de semana, que son 4 o 5 días de calorcito rico para despedirnos.
Justo.
Así que no hay que bajar la guardia.
Como todos los años, tenemos la última bala.
Bueno, y estamos esperando incorporar de un momento a otro a esta tertulia de mercados Álvaro Cabeza de UBS Asset Management. Mientras contesta, quería preguntaros a Álvaro, Jaime, el tema de los rebrotes, el tema de las restricciones en España, pero en buena parte del mundo. Lo estamos viendo prácticamente en todos los países. No conseguimos doblegar al virus. ¿Cómo se está reflejando en los distintos activos, tanto en la bolsa como en los bonos, Álvaro?
Bueno, yo creo que desde luego va a haber rebrotes, y yo creo que eso estaba, desde Aberdeen Standard Investments, mucho mejor, pensábamos que esto iba a pasar porque el tema de la vacuna era complicado, pero bueno, aquí lo primero, darte una buena noticia, que yo creo que vamos a empezar el lunes con buenas noticias. Uh-huh. Y nosotros creemos, nuestra expectativa o hipótesis central es que va a haber una vacuna a finales de año.
Ah, ¿sí?
Esa vacuna sería implementada aproximadamente a 1.000 millones de personas, fundamentalmente en mercados desarrollados y China, y así nos podríamos asegurar el famoso rebaño, ¿no? El famoso efecto rebaño, que es lo que necesitamos. Si no fuera a final de año, a lo mejor podríamos irnos al primer trimestre del año que viene, pero en principio debería ser así. ¿Qué impacto está teniendo? Pues mira, tiene un doble impacto. Si lo ves en los mercados y si lo ves en toda la parte de renta variable, el mercado más o menos es positivo, en la parte más de riesgo es positivo. Por supuesto, en la parte más de renta fija es completamente negativo. A día de hoy tenemos 16 trillones de renta fija en rentabilidades negativas. ¿Por qué? Porque los estímulos son fundamentales. Entonces, todos los estímulos fiscales y monetarios van a ser fundamentales para parar todo lo que es esta crisis sanitaria, y para nosotros sigue siendo lo fundamental. Y todas las noticias que estamos viendo de la Fed hace una semana y media, del Banco Central Europeo hace una semana, etcétera, etcétera, son fundamentales. Dicho esto, desde Aberdeen Standard Investments creemos que podrían ser un poco más innovadores en esos estímulos, y si quieres ahora lo comentamos.
Bueno,
finalmente, ¿cómo se traduce? Que en mayo nosotros pensábamos que el mundo decrecía un menos 8 y crecía un 9 en 2021, y eso ha mejorado. Es decir, los resultados que hemos visto son mucho mejores. Decrece el mundo este año un menos 6 y crece el año que viene un más 6. Es decir, lo de 2021 es menor, pero también este año 2020 es algo mejor.
Así que habéis mejorado vuestras expectativas de crecimiento para el mundo entero porque confiáis en esa vacuna que esté pronto.
Porque confiamos en esa vacuna y porque yo creo que todo el mundo, las empresas, gobiernos, etcétera, etcétera, habían sido muy, muy, muy alarmistas y se habían querido proteger, y han querido responder al mercado con mejores datos en general para todo uh-huh. tipo de activos.
Uh-huh. Jaime, ¿vosotros cómo veis este tema de los rebrotes y el efecto que está teniendo los distintos activos?
Pues la verdad es que, bueno, en línea como dice Álvaro, ¿no? En H&M yo creo que es consenso, ¿no? Que iba a haber una segunda ola, yo creo que no hay la menor duda, yo creo que todos los informes que se han sacado estos últimos meses, sobre todo porque la visibilidad en cuanto a la vacuna, un fármaco que pueda ayudar con el virus, pues mínimo estamos hablando de noviembre hacia adelante, ¿no? Como comentaba Bill Gates, que ya se adelantó además, recordáis, vamos, con los vídeos, ya en 2015 pues hablaba de este tipo de riesgo. Luego se junta ya otro factor importantísimo que siempre ocurre, y es que los humanos, bueno, el behavioral finance, el comportamiento financiero, nos habituamos siempre a los cisnes negros. Cuando ocurren, pues genera mucha volatilidad, como ocurrió pues con atentados, con el Brexit, con bueno, todo tipo de factores económicos no esperados, pero también es cierto que luego, si recordáis, pues desgraciadamente ya con los atentados te vas habituando, o con el tema del Brexit, estas noticias, ¿no? Que bueno, pues seguimos, ¿no?, con muchísimo ruido, y cómo eso afecta infinitamente uh-huh. a los mercados financieros. Creemos que con el virus y con la pandemia uh-huh. va a ser muy parecido, y de hecho lo estamos viendo, y quizá a lo mejor en renta variable, que es mucho más volátil uh-huh. y que desde mínimos el Standard & Poor's ha subido prácticamente un 50%, creemos que más que, bueno, que genere volatilidad y por esta posible segunda ola, como está haciendo sobre todo España, Inglaterra, Estados Unidos, pueda generar uh-huh. ruido, pero es también una corrección. O sea, yo creo que entra dentro de lo normal después de las subidas tan verticales, como comentaba Álvaro también, por los discursos, ¿no?, de los bancos centrales.
Ya. Se acaba de incorporar Álvaro Cabeza, que es Country Manager de VS Asset Management. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Susana, muy buenos días, y disculpa, tenía no sé qué problema con el móvil, 6 meses teletrabajando y todavía pasan este tipo de cosas. Discúlpame y muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, me consola saber que no soy la única que a veces tiene que rendirse ante la tecnología, me puede la tecnología.
Absolutamente.
Absolutamente. Álvaro, lo que sí que estamos viendo es que los datos macro son mejores en Estados Unidos que en Europa, que está yendo por delante en la recuperación.
Sí, desde luego, es un hecho, aunque te diré, Susana, que yo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de UBS Asset Management, pensamos que el mercado está siendo quizás un poco demasiado complaciente con los activos de riesgo en Estados Unidos, y no valorando pues lo que se nos avecina, ¿no? Tenemos, no hay que olvidarlo, a principios de noviembre unas elecciones allí, con mucho ruido mediático, muchos, lo que los economistas llaman, ¿no?, el headline risk. Veremos cuáles son los titulares, veremos cómo se va desencadenando, continúa esa guerra comercial con China. Pensamos que, bueno, hay que tener una cierta cautela en todo lo que tiene que ver con activos de riesgo al otro lado del Atlántico.
Bueno, pero llevamos tiempo diciendo esto, y el mercado americano sigue viento en popa y a toda vela, y sobre todo lo que tiene el apellido tecnología.
Sin lugar a dudas. Pero pensamos de nuevo que hay parcelas de riesgo que se están, bueno, pues fraguando, ¿no?, en ese frente. Obviamente las valoraciones es una. Desde luego el exceso de complacencia nos ha demostrado en la historia que muchas veces no es un buen amigo de las inversiones, con lo cual no quiero decir que por el lado de nuestra gestora estemos negativos sobre ese frente, pero sí que somos conscientes de que bueno, hay tensiones sociales allí, hay desde luego una gestión de la pandemia que no está siendo ni mucho menos destacada, con lo cual desde nuestro punto de vista, de nuevo, cuidado con esos activos de riesgo en Estados Unidos.
Mirar, me voy a ir a publicidad, y a la vuelta quiero que miremos también a cómo va a ser el mundo de la inversión post-COVID. No sé si está claramente la ESG sobre nosotros, no sé si Europa tiene más potencial que Estados Unidos porque las valoraciones son más atractivas. No sé cómo veis o dónde veis oportunidad en activos, en regiones, de aquí a finales de año. Publicidad y me lo contáis.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
en ese mundo de la inversión que estamos dibujando ya, un mundo post-COVID, Álvaro Antón, Europa y todo lo que tenga el enfoque ESG, ¿saldrá como caballo ganador sí o sí?
Pues mira, nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que sí, que va a ser uno de los caballos ganadores desde luego. También pensamos que hay que diversificar y que cada vez más hay que diversificar las inversiones para proteger las carteras. No vaya a ser que tengamos sustos, pues no sé, en Estados Unidos puede haber el de las elecciones, pero también está muy vinculado el de la guerra comercial con China. Entonces, eso puede haber. Entonces, sí es cierto que pensamos que el ESG y Europa podría ser la década de Europa por un factor que has dicho antes, que está mucho más barato que Estados Unidos, pero lleva tiempo estándolo así. Pero, sin embargo, Europa históricamente ha querido ser mejor que Estados Unidos respecto a sus políticas y respecto a sus gestiones y respecto a su punto de vista humanitario. Y eso claramente se va a reflejar o se ha reflejado en las cotizaciones y se va a seguir reflejando. ¿Por qué? Porque si miramos las compañías del mundo, las calificaciones en ESG, Europa tendría una calificación de un 7, vamos a hablar que es de 0 a 10, ¿no? Como las notas de los niños. Pues Europa tendría una calificación del 7, Estados Unidos estaría en una calificación de justo un 5 raspado, venía de un 4, 4,5 y ha subido un poquitín al 5, y mercados emergentes estaría más o menos en suspenso, aproximadamente en el 4, pero bastante cercano. En rentabilidad, ¿qué ha pasado? Pues en 2014, todas las compañías de ESG, que tienen políticas de ESG, en Europa han hecho un más 40% respecto a 2014. En Estados Unidos se quedan en un 10 más o menos, Japón en un más 10 también, o sea que claramente ha habido ese reflejo. Y si lo miras también, el ESG también incluye, hemos dicho, medioambiental, ¿no?, social y gobierno corporativo. Pues en la parte de gobierno corporativo, el no tener deuda en el balance ha funcionado muy bien y aproximadamente sería, desde 2014 otra vez, un más 50% en revalorización. Entonces, pensamos que si hay una conclusión, y aquí termino, si hay una conclusión del COVID, es que en general queremos seguir ser mejores personas. Queremos salir de esta crisis siendo mejores personas y o mejores compañías, mejores gobiernos, y Europa es un claro ganador desde nuestro punto de vista en todo esto.
Jaime, ¿tú cómo ves el mundo post-COVID de la inversión?
Pues lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Por un lado, yo creo que está cambiando casi a la misma velocidad, ¿no?, que se ha producido todo esto, sobre todo con temáticas que hemos comentado en otras ocasiones, y todo el tema del confinamiento pues ha acelerado fortísimo, ¿no?, el crecimiento, como es el caso de digitalización, automatización, cambio de ciudades, hábitos de consumo. Y otra de las que obviamente se ha beneficiado mucho y beneficiado de este aceleramiento es toda la inversión y allí, ¿no? Como contaba también Álvaro, pues en Europa yo creo que llevamos la delantera, sobre todo también gracias a países como Francia, donde lleva ya muchísimos años, ¿no?, empujando este tipo de temáticas y demás. Y la verdad es que cada vez fluye más dinero y cada vez la gente es más responsable. Nosotros, por ejemplo, en AXA IM, antes de final de año vamos a tener el 75% de los fondos ya con ESG integrado dentro de la política. No dejan de ser filtros cuantitativos y nos quedará como un 20% de los fondos donde es prácticamente imposible. No hay activos como el high yield donde falta información y no se puede integrar este tipo de política de inversión. Pero al final, como se suele decir, la política ESG será un dado, se dará por hecho, ¿no?, en la mayoría de los fondos, y para bien de todos, ¿no?, y que eso redunde pues también en un mundo mejor, y que luego demostrar cómo se ha demostrado que la integración ESG es totalmente integrable o compatible con la rentabilidad financiera.
Y Álvaro Cabeza, ¿cómo lo ves tú, el mundo post-COVID de la inversión?
Bueno, pues sin duda el mundo post-COVID de la inversión va a tener un tinte verde clarísimo. Y hacías alusión antes, Susana, a Europa. Yo creo que Europa, esta tendencia creciente, imparable, indudable, nos viene muy bien a los europeos. No hay que olvidar que en nuestro continente pues tenemos campeones absolutos a nivel global en temas relacionados con eficiencia energética, con tecnologías habilitadoras de procesos más respetuosos con el medio ambiente, etcétera, que esta marea, ¿no? ESG, pues desde luego va a soportar y va a relanzar esas valoraciones. Y de hecho, cuando echas un vistazo, ya no solo a nivel compañías, cuando echas un vistazo también, ¿no?, a nivel organismos europeos, el Fondo de Recuperación Europeo, ¿no?, el Recovery and Resilience Facility, que es nada menos 670 mil millones de euros, pues cuando echas un vistazo a las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto a en qué se deberían enfocar los Estados miembros a la hora de definir esos planes de inversión y las reformas, está clarísimo por dónde van los tiros. Ahí aparecen tecnologías limpias, eficiencia energética, fibra, digitalización de la administración pública. O sea que yo creo que es verdad, hay un componente muy importante ESG y también un componente tecnológico para transformarnos de alguna forma, ¿no?, en el Next Generation EU que dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Para terminar y a modo de titular, ¿en el mundo post-COVID va a haber hueco para la renta fija viendo que los tipos negativos se van a quedar con nosotros durante mucho tiempo? Álvaro Antón.
Sí, por supuesto, pero en renta fija corporativa. Corporativa Investment Grade, que sería el escalón más seguro para los inversores, donde vamos a obtener una rentabilidad entre el 1% y 5% si nos movemos de Investment Grade a High Yield o de High Yield a mercados emergentes. Nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre Investment Grade, y es donde vemos nuestra mejor rentabilidad de riesgo. Porque, además, los bancos centrales los van a estar estimulando y soportando.
¿Y Álvaro Cabeza?
Sí, sin duda. Al final hay que tener en cuenta el papel también que juega la renta fija como diversificador en una cartera. Es verdad que mucho menos ahora con 68 puntos básicos, ¿no?, del 10 años americano frente al 200 del principio de este año, pero tienen que juegan un papel muy relevante. Ahí en la parte de renta fija no olvidemos el papel o el papel que puede jugar la renta fija china. Es una renta fija, probablemente dentro de países potentes, la única que todavía ofrece tires atractivas, y también un efecto diversificador y un efecto protección, que al final es lo que los inversores buscan de esta clase de activo. Con lo cual creo que no hay que dejar de lado esa renta fija china, Susana.
¿Y tú qué dices, Jaime? Rápido.
Nosotros en XIM estamos positivos con renta fija americana, sobre todo high yield. Creemos que el carry o el cupón es muy interesante con la divisa cubierta. Soy muy pesado y siempre te comento los bonos ligados a la inflación, pero de verdad que sigue siendo una alternativa con una volatilidad pírrica, además con exposición gobierno y de los pocos nichos de bonos gobierno que con una inflación en torno al 2% pagan en positivo. Y luego también renta fija que se llama Buy and Maintain, pues de poquísima rotación, como comentabas tú, las TIR están ajustadas, pues ajustar muchísimo la rotación de carteras y gastos.
Y que me voy. Álvaro Antón, Aberdeen Standard Investment, Jaime Albella, AXA Investment Manager, y Álvaro Cabeza, VS Asset Management. Muchísimas gracias a los tres, cuidaros mucho y a por el lunes. Adiós.
Un abrazo.
Dunas Capital, la gestora que apuesta por la sostenibilidad financiera, ha patrocinado este espacio.